Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto capítulo de Trascender Podcast. ¿Por qué tanta ira? Casos de violencia en el deporte. Aquí me acompaña el buen Lucho Rejas. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Y efectivamente tenemos un nuevo capítulo sobre un tema muy interesante, pero que también da mucha pena, mucha lástima, por el motivo por el cual se desencadena, ¿no? Que es el tema de los casos, como tú lo comentabas, de violencia en el mundo deportivo.
Un tema que duele y que al parecer no hemos aprendido nada, Lucho. La historia es cíclica y se siguen repitiendo estos casos de violencia en el deporte. Y ahora que tenemos un tema calientito, pues no hay mejor momento para comentarlo. El encuentro entre Querétaro y Atlas. Un partido que desde inicio, por los antecedentes, pues ya se hablaba de que era un partido de alto riesgo y que se debieron de haber tomado medidas para prevenir. Era el partido de la jornada 9 del Clausura 2022, suspendido debido a la pelea entre las barras en el Estadio Corregidora de Querétaro, Lucho.
Sí, a ver, justo lo hablaba yo con un amigo que vivió en Querétaro y, bueno, con el debido respeto para los aficionados del Querétaro, yo comentaba que a mi percepción no veía una porra tan fuerte, ¿no?, de ese equipo. Y ya me retracto porque no es tanto el tema de fuerte, sino de violenta. O sea, lo que hemos percibido ya no es un tema de uso racional, es un tema de descontrol animal. Hemos visto una salvajada, o sea, un acto salvaje, sin fin, o sea, sin uso de la razón, pues, Mario. Entonces, la verdad que da mucha pena, la verdad que las imágenes, y tú las has visto, y todo el mundo las has visto, videos, imágenes, publicaciones en todos lados, dan para pensar en qué mundo cabe esta gente, ¿verdad?
Una vergüenza, porque esto llegó a las portadas de periódicos de todo el mundo. Pero ¿cómo se originó esto, Lucho? Vamos remontando un poco en qué momento del partido inicia todo. Estamos en el minuto 60. Una jugada que inicia a Luis Reyes del Atlas por la banda. Termina en un centro a Quiñones. No, Luis Reyes no envía el centro, lo envía otro jugador que no recuerdo muy bien quién era. Y en la toma del partido ya se empieza a ver como una ola de gente en las tribunas empieza a chocar con otra ola de gente, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los problemas. La jugada del tiro de Quiñones terminó en tiro de esquina. Siguió corriendo el partido, termina en córner y sigue habiendo conflicto en la tribuna, sigue el partido, llegamos al minuto 61 termina en un despeje del portero en el minuto 62. El árbitro empieza a pitar porque por seguridad hubo una invasión en el campo, pero invasión de familias, de niños, mujeres, que tuvo la seguridad desbordada, tuvo que meterlos al campo para protegerlos de la violencia que estaba en las gradas, Lucho.
Y aún así, fíjate que independientemente de la acción que hayan tomado los de seguridad, que han sido criticados por muchísimas personas, porque la verdad de seguridad no hubo nada, aún así esta gente violenta se llegó a meter a la misma cancha, lo cual da que hablar de que debe ser gente enferma la que va a perturbar un espacio sano, un espacio familiar, un espacio de adquisición de emociones, de pasiones, en forma positiva. A mí lo que me genera un poco de ruido es que independientemente del momento preciso en el cual se desencadenó todo el accionar negativo que vimos, que culminó en muertes, porque mucha gente tapa, y yo creo que sí hubieron muertes, es la falta de lo que te decía hace un rato, ¿no? ¿De dónde estaba esa gente de seguridad que impediría en los buenos momentos este tipo de situaciones? No hubieron. Inclusive hay videos donde se muestra cómo la policía, quizás por ellos pensar de que no había mucho que hacer, pues ya los dejó pasar, o me hago el loco y no intervengo y me salvo yo, y bueno, que se maten entre ellos porque yo contra 20 locos, pues no puedo. De todas formas, uno tiene que poner el papel de cuidar a la gente. No hubo eso, y más bien evidencia ante la liga, ante el Estado, ante el país y ante el mundo, un comportamiento inhumano y que obviamente nos hace pensar, y hace pensar a varios, varias decisiones que se deberían de tomar en contra del país, ¿no? En este caso, México.
Y que desde inicio se sabía que era un partido de alto riesgo. Los padres de familia tuvieron que quitarle la playera a sus hijos para que no los pudieran identificar si eran de un equipo u otro, para que no fueran agredidos.
Inclusive gente buena, Mario, o sea, perdón que te interrumpa, pero gente buena del Querétaro tuvo que darles la playera a los del Atlas para disimular, ¿no? Para que pensaran que son del mismo equipo, para que no los maten, para que no los pedreen, para que no los golpeen. O sea, ¿a qué punto hemos llegado para que inclusive los propios aficionados del equipo local hayan llegado a tener que socorrer a esta gente que ha ido a ver simplemente un partido de fútbol, lo ganes, lo pierdas, lo empates, era un partido de fútbol?
Totalmente de acuerdo, Lucho. Y son en estos gestos de humanidad que incluso vi por ahí una publicación en Facebook de un chavo del Atlas que le estaba agradeciendo a un chavo del Querétaro que no sabía quién había sido, pero por salvarle la vida al regalarle la playera. Que al final, pues esto ayudó a que no lo terminaran agrediendo. Por lo que podemos ver, pues que siempre en estos casos de conflicto, pues siempre tiene sus tintes de humanismo, sí están los tintes de violencia. Por la parte violenta, pues una vergüenza. De hecho, hay videos de personas inconscientes, Lucho, en las gradas,
Desnuda.
sí, que siguen golpeándolas, hombres desnudos, ensangrentados, una expresión bastante cruel de la realidad humana. Y que no aprendemos, Lucho, que venimos de una pandemia
que debió habernos dejado varias lecciones. Llega la guerra en Europa del Este, nos movemos en redes sociales, pedimos por la paz del mundo. Pero ¿qué aprendemos? ¿Dónde está la enseñanza, Lucho? Hay quien dirá que estos actos que suceden también en el mundo deportivo son un reflejo de cómo estamos como sociedad.
A ver, sería muy malo como catalogar al fútbol, en este caso, como el reflejo nuestro, porque a mi percepción lo que hemos visto no han sido aficionados, no han sido barristas, han sido criminales. O sea, esta gente es criminal, les pagan por hacer estas cosas. No es un tema de que, ay, me ganó la emoción y te voy a golpear con mi picayelo. O sea, eso ya no tiene sentido. Son criminales. El tema es cómo permiten las autoridades, cómo les pagan a esas personas para que vayan a alentar, a molestar al rival en estos extremos. Se ha perdido el control. Creo yo no es un tema de hinchadas salvajes. En este caso, hay en otras situaciones, bueno, otras situaciones históricas que sí pudieran remontarse a temas de fanatismo desmedido. Ya lo platicaremos más adelante. Pero en este caso, sin lugar a duda, estamos hablando de más bien qué hacer para impedir a los barristas, alias criminales, entrar a este tipo de cotejos para que no perpetúen, no rompan la paz de un buen ambiente deportivo, en este caso como es el fútbol.
Sí, ¿cómo garantizar la seguridad? Y más que ya había antecedentes de esto. ¿Y de dónde nace este conflicto entre la barra del Querétaro y la barra del Atlas? De hecho, los zorros del Atlas y los gallos blancos del Querétaro nunca fueron una rivalidad tan fuerte en la cancha. Pero hay un parteaguas, el torneo clausura del 2007. Ahí, Querétaro estaba llegando a la última jornada necesitando un resultado favorable para mantener la categoría y hubo muchos aficionados que hicieron el viaje de Querétaro a Guadalajara y el primer conflicto como tal ocurre con la barra del equipo de Querétaro, la llamada la resistencia albiazul, que tuvo choque con la barra 51 del Atlas. Antes de ingresar al estadio, ahí se pelearon. Y bueno, es el primer antecedente de esa lucha. Atlas ganó el partido 2-0, Querétaro se fue a Primera A y por consecuencia, pues hubo posteriormente más enfrentamientos en la calzada de Independencia en Guadalajara, pero no termina ahí, Lucho. Algunos aficionados del Atlas empezaron a hacer cánticos, podemos llamarle burla, que decían: Gallos, que por mí no estás en primera. Y eso obviamente fue aumentando la rivalidad de los hinchas.
No me quiero meter a detalle con esto porque al final pues la carrilla es parte del fútbol, ¿no? Es claro. Más bien con la madurez que lo tomas y que sabes separar lo que es deporte a lo que es quizás algo personal, ¿no? En el torneo bicentenario del 2010 hubo otro enfrentamiento en el Estadio Corregidora, pero los niveles de violencia en este partido del sábado 5 de marzo superaron por mucho la violencia, Lucho.
Sí, a ver, inclusive te voy a decir otro detalle del Querétaro. El torneo del año pasado contra el Atlético San Luis, si bien muchos culpan o dan toda la, o sea, el juicio a su favor al Atlético San Luis, porque era el equipo local, pues el partido era contra el Querétaro. Entonces ya tenemos un antecedente muy fresco que tampoco le ayuda al cuadro de los Gallos Blancos, que denotan que esa barra está compuesta de gente que no tiene nada que ver con el club. Yo lo hablaba con un amigo con el que te comentaba sobre si es el tema de la hinchada, ¿no? Y me decía que más que gente que tú ves en el estadio que vaya a alentar, es gente que va a hacer descontrol. No es gente que vaya a ver fútbol. Pero yo nunca hubiera pensado, creo que igual, tampoco tú, que llegara a estos extremos donde hubiera un excesivo sentido de destrucción de la naturaleza humana, ¿no? O sea, no hay peor crimen que quitarle la vida a alguien. Oye, es que dijeron que no han habido muertos. Mira, si hubieron muertos o no, a fin de cuentas, que a mi percepción, como te digo, sí los hubo, pues la intención era matarlos. O sea, claramente la intención era matarlos. ¿En qué mundo cabe pensar eso? Si como tú lo comentabas, estamos viendo que en otros lados están muriendo y no queremos que nos pase eso, pues porque nosotros propiciamos eso en un espacio que tendría que ser de formación integral, ¿no? Es una pena, te digo, es una pena. Ya había el antecedente, como bien comentas, con el tema de hace más de 15 años, pero no es una justificación para guardar cierto rencor para llegar a estos extremos. O sea, pudiera parecer que es un tema planeado. No creo que sea planeado, yo creo que ha sido muy al natural de los pensamientos criminales que tenían estas personas.
Y lo triste es que esto involucra familias, porque al final las barras, estas pseudoaficionados que estaban generando todo este desastre, terminaron entrando a las canchas. En fin, no hubo ningún rincón en el estadio en el que se respirara tranquilidad. Y como consecuencia, Lucho, pues esto se dice que pone en riesgo la sede de México para el Mundial 2026, que me parece bien si no estamos preparados para albergar un evento de este tipo, totalmente de acuerdo. Pero hablando de soluciones, ¿qué podríamos hacer, Lucho? Se han hablado en diferentes medios de comunicación propuestas, por ejemplo, eliminamos a las barras. Ya hay iniciativas, de hecho, en la Cámara de Diputados para hacerlo, credencializando a los aficionados para identificarlos.
A ver, yo creo que sin lugar a dudas, hasta que se encuentre una mejor inclinación al tema humano, que es un tema de educación, o sea, es un tema claramente de educación que no tiene nada que ver con el fútbol, más bien el fútbol es un medio donde te desenvuelves tú por la formación que has recibido. En primer punto sería, además de rectificar un poco algunos puntos, digo algunos porque no todos los comparto, de la sanción que se le emitió al Querétaro y un poco al Atlas, es el tema de, como tú lo comentabas, eliminar las barras. Quizás un sueño que Vergara en Chivas tanto había buscado consolidar y al fin, de una forma lamentable, se consigue, ¿no? Porque no era la idea conseguirlo así. Pero eliminar las barras creo que es una primera instancia, o sea, para el fútbol mexicano, claro que le puede servir. O sea, y en tema de visitantes también. O sea, no nada más las barras en visitas, porque eso es lo que muchos esperan, ¿no? Pues si va a jugar contra mí, pues que ni se le ocurra venir a mi casa a hacer sus cosas para no provocarme. Ok, eso es un punto. Pero también en tu casa, ¿por qué tienes criminales? O sea, porque inclusive entre los propios aficionados que unos pudieran apoyar y otros criticar, también pudieran darse disputas y peleas. Entonces, eliminar las barras es un tema en cuanto a solución inmediata para impedir ciertos actos de violencia excesivos, más no es la solución, te digo, viene de raíz, es un tema cultural, es un tema de educación que tiene que plantearse inclusive desde la Secretaría de Educación Pública para buscar una solución de cómo encaminar a buenos manejos ante tipo de escenarios deportivos, artísticos o culturales.
Sí, que al final vale la pena, Lucho, dejar claro. O sea, el deporte no es el malo de la historia, ¿no? O sea, eventos violentos ocurren en cualquier otro escenario de la vida. Y el deporte, ¿a cuántas vidas no ha rescatado de que terminen en malos pasos, ¿no? O sea, creo que esa parte hay que dejarla muy clara porque se puede llegar a confundir y no va por ahí. El deporte es uno de los medios para, de alguna manera, para llevar pues a buen camino a las carreras de los jóvenes, a las carreras de los muchachos, de los niños, porque al final los aleja de vicios. Y esto es lo importante. Pero hablando de soluciones, Lucho, ¿qué te parece si comentamos el tema de cómo lo solucionó Inglaterra? No sé si habrán visto, por ejemplo, la película de Green Street Hooligans, protagonizada por Elijah Wood, mejor conocido como Frodo en El Señor de los Anillos. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. En esta, pues, de alguna manera ejemplifica mucho lo que llegaron a vivir ellos y lo que en ese momento, cuando se grabó la película, se seguía viviendo, ¿no? Que habla de esta rivalidad entre las barras, entre los hooligans de los equipos londinenses West Ham y Millwall. Se las recomiendo mucho, pero... Pero bueno, comentando, los ingleses por años tuvieron ese problema, esa violencia entre hooligans, entre barras. De hecho, les tomó bastantes años erradicar este problema, pero hoy, Lucho, tienen una de las ligas más seguras del mundo.
Sí, a ver, inclusive no necesitan poner seguridad. Bueno, sí, seguridad sí, pero rejas, barrotes... Al momento de jugar un partido, no los tienen. Tú date cuenta, están al ras del campo, se comportan como, o sea, personas muy bien educadas y que pueden permitir que el juego se disfrute con mucha pasión. Inclusive cuando hay un partido que a último minuto meten gol y... El caso del gol del Kun Agüero, ¿no? Con Manchester City. Uno, sabiendo que ni siquiera tiene control para meterte o no meterte, meten el gol... Y se siguen festejando en su lugar, o sea, no hay tal adrenalina como para golpearte o ir adelante y meterme. O sea, es un tema que te digo, va desde la raíz cultural más que una solución de te voy a castigar y te voy a dejar en el rincón y a ver qué haces, ¿no? Que yo creo que en líneas generales ha sido las decisiones, bueno, un sinónimo de lo que ha decidido la Federación y la Liga Mexicana.
Y es que y en su momento Inglaterra vivió una historia muy similar a lo que nosotros vivimos ahora con Querétaro y Atlas, hablando pues no solamente Inglaterra, Europa. La tragedia de Heysel, Lucho, en 1985, donde según cálculos murieron alrededor de 39 personas. Nos remontamos a la Champions League de 1985, que en la final tiene como protagonistas a Liverpool y a la Juventus de Turín. Ambos venían con un camino demoledor en esta competición, un Liverpool que venía como campeón defensor, y una Juventus que buscaba obsesivamente su primera Champions League. La gran final sería en Heysel, en Bélgica, en un recinto, Lucho, que no estaba preparado para la final, y sin las medidas de seguridad apropiadas. ¿A qué te suena?
Sí, a ver, o sea, en esos tiempos que todavía no había un comportamiento establecido, como bien lo comentabas en el anterior comentario, estamos hablando de dos equipos que a nivel Europa tienen de las mejores aficiones, ¿no? Inclusive la de Liverpool es muy conocida por ser de las más, justo junto a la de Estambul, hostiles en ciertos puntos, por su fanatismo, ¿no? Inclusive no tanto en los estadios. Creo que en Turquía, poniendo el ejemplo del Fenerbahçe, por ejemplo, en Estambul, es un poquito más expresivo, pero el Liverpool desde fuera es excesivamente expresivo, ¿no? Imagínate en esas épocas donde todavía uno iba empapándose de la importancia o relevancia que iba teniendo el fútbol, pues está muy complicado, ¿no? Y ante un equipo como la Juventus de Turín, pues, si quieres, ahorita vamos entrando en detalle justamente sobre esos detalles de lo que se desencadena, ¿no? En las gradas.
Sí, es que siempre hay una semilla, Lucho. Así como había antecedentes para el caso de Querétaro y Atlas, pues aquí, un año atrás, los aficionados de Liverpool habían sido agredidos en Roma por tifosi. por los tifosi italianos. Y bueno, después, como un eco, se repite en Heysel, entre las agresiones entre una barra, la de Liverpool, y la otra de la Juventus, pues inició la tragedia. Se cayeron muros de contención, varias personas murieron. Entre los que quisieron escapar del conflicto, formaron una ola de personas que terminó por aplastar y matar a varias personas. Y lo increíble, Lucho, es que más tarde se decidió que el partido se jugara, que esa final se jugara. Se jugó la final, se dice que todavía había cadáveres en el estadio. Los jugadores no estaban anímicamente preparados para jugar ese partido. Y terminó con 1-0, ¿no? Un reflejo que quizás pues se veía venir, que no era el partido en el que los jugadores pues estaban en las condiciones para jugarlo exactamente.
Sí.
Y termina 1-0 con un gol de Platini derivado de un penal polémico. La Juventus se llevó su primera Copa de Europa, pero Lucho, ese día no hubo celebraciones.
No, a ver, ¿te acuerdas el anterior podcast que hablamos de los famosos secuestros? Y que aunque secuestraran, en el caso de Alfredo Di Stéfano, se siguió jugando el partido, ¿no? Son situaciones, te digo, de la época que hoy en día no se le permite a nadie, porque hoy, aunque carecemos de mucha empatía y comprensión de las cosas, en esa época era menos, ¿no? Y creo que hemos ido evolucionando. La verdad que es una lástima, es una pena, porque no nada más afectas el juego, que de ahí parte la acumulación de la gente, y que no es lo más importante, sino que afectas la convivencia y la vida familiar, vida personal de las personas. Pues más de 30 muertos en una final, en un escenario donde tienes que alegrarte que tu equipo, después de tanta lucha, ha llegado, pues no tiene que ser motivo para ser tan sensible ante ciertas cosas, ¿no? En ese caso yo no me atrevería a decir que han sido criminales, como en el caso del Querétaro Atlas, puesto que no se tenía identificado ni siquiera el término, ¿no? O sea, cuando pasaban estas cosas era un excesivo desnivel de aficionados, ¿no? O sea, un excesivo nivel de pasión que, bueno, hoy en día ya se puede ver si efectivamente es así o no y si eres un criminal o no, lo cual todavía da más lástima, ¿no? Qué bueno que ya se ha ido canalizando en ese sentido de las cosas. Ya lo hemos visto ahora en las ligas europeas. Hay algunos países que siguen teniendo ciertas restricciones porque todavía no le hallan el punto medio a ese control emocional de las pasiones que te despierta este deporte. Pero sin lugar a duda nos da que pensar que, a pesar de que es un deporte muy bonito, a pesar de que es un deporte que mueve tantas masas, que une tantos corazones, es fraterno, este deporte es muy fraterno, sigue habiendo cierto grupo que lo ve como un espacio para despegarse tanto que pierde hasta la misma razón humana.
Sí, la verdad es que cosas que te mueven el corazón, ¿no? Que terminas, que no entiendes por qué pasan este tipo de situaciones. La UEFA al final, después de esa final, atribuyó la responsabilidad de la tragedia a Liverpool. Sancionó de hecho a los equipos ingleses en todas las competiciones internacionales por 5 años y le dio 3 años más de castigo a los Reds de Liverpool. Y en 1989, Lucho, tendríamos otro caso en la tragedia Hillsborough, en la semifinal de la FA Cup entre Liverpool nuevamente y el Nottingham Forest, donde murieron 96 personas. Aquí, quizás ya no a nivel europeo, pero por la cantidad de muertos, pues vemos que esto se multiplicó. Ya a este punto, pues intervino el gobierno de Margaret Thatcher. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron en Inglaterra? ¿Y cómo podríamos aprender algo de lo que se hizo para nosotros, de alguna manera adecuar nuestra solución, tropicalizarla, llámele como usted prefiera, ¿no? Primero, ordenaron una investigación exhaustiva de todos los hooligans, de todas las barras. 2, crearon leyes que condenaban con cárcel a aficionados violentos. 3, los hooligans no podían reunirse en ningún lado. No podían reunirse en bares, en restaurantes, si los veían juntos. No, tachita. 4, cuerpos de élite especializados en la policía, preparados para este tipo de eventos. 5, refuerzos de medidas de seguridad por parte de los clubes. 6, empezaron a utilizar tecnología de última generación para identificar quién entraba al estadio. Y número 7, que ya te comentaba Lucho que lo estaban viendo en la Cámara de Diputados en México, la credencialización de todos los miembros de las barras.
Sí, a ver, yo creo que esas elusiones sí pudieran dar resultado en cierto punto, porque estás primero controlando que criminales, en este caso por ponerle el término que tanto lo he dicho a lo largo de este podcast, no estén inmersos en el estadio, ¿no? Y también estás cuidando la sociedad externa, porque si tú reúnes este tipo de personas con ciertas características que se inclinan a la violencia por fuera, también estás afectando a la sociedad, ¿no? Imagínate juntar gente así en un bar que ni siquiera llegan al estadio, pero yendo al estadio terminen golpeando a alguien que está en su camino. Entonces estás cuidando a fin de cuentas no nada más el deporte y el espectáculo, estás cuidando a tu gente, ¿no? A tu país, a tu estado. Entonces, en cierta forma, sí da resultado. Aquí lo interesante, para que la gente no se asuste, es que se repite el caso del Liverpool, ¿no? Y me podrán decir, entonces, los de Liverpool son los más peligrosos de todas las aficiones de Europa. No, pero sí tienen cierta fama de ser muy entregados, muy apasionados, porque de eso viven, ¿no? O sea, ni quiero imaginar un Liverpool-Everton, porque la situación se debe poner bien candente. A raíz de todos estos casos se le conoce al Liverpool como un equipo muy efusivo en cuanto a barras. Quizás si no hubieran existido estos casos tan drásticos y lamentables, no se le conocería así. No es la idea, no se ha hecho para eso, pero también nos invita a reflexionar en las medidas que se han tomado para poder suavizar un poco el excesivo fanatismo que seguro sigue habiendo hoy, pero ya lo canalizan mejor.
Sí, sobre todo aprender de esto, ¿no? De... Porque alguien más ya se ha tropezado en la piedra en la que tropezamos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de casos? Y ahora, si te parece, Lucho, pues pasamos a otro caso. Nos remontamos al año 2018, a la épica final de la Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Sin duda una de las finales con más expectativa de la historia. Ahí estaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Aficionados de todo el mundo viajaron para ver este superclásico argentino. De hecho, había quienes decían, pues mira, esto no sé si se vuelva a repetir. Yo me puedo casar otra vez, pero no sé si se vuelva a repetir una final de Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Entonces, ¿pensarías, Lucho, en una final así de llamativa, en un clásico tan grande, en un escenario tan simbólico como la Copa Libertadores, que pasara un escenario... de violencia?
A ver, te diría que sí, porque estamos hablando de dos barras de un país donde el fútbol es casi patrimonio nacional, ¿no? Así como podría ser patrimonio nacional en México los tacos, así como en Perú puede ser el ceviche, en Argentina es el fútbol, ¿no? O sea, no estamos hablando de poca cosa, es algo que se vive intensamente cada dos calles en Argentina, en Buenos Aires, cuando he tenido la fortuna de ir. Pues encuentras una tienda de fútbol, entonces, lo cual te habla de lo bonito que es que la gente lo viva, que la gente lo sienta, pero ante ciertos casos también no es tan bonito cuando llega el tema a la agresión, ¿no? Más que el tema de muerte, no es tanto el caso que vamos a hablar, sino es el efusivo, bueno, el excesivo uso de tu espíritu de hincha, por decirlo de alguna forma, pues te conlleva a tomar acciones que son muy pues poco comunes de un ciudadano, ¿no? Que se tiene que comportar ante ciertas situaciones. En este caso sería hablar de River Plate, ¿no? O sea, el partido de ida había quedado 2-2 en la Bombonera, que ya de por sí llevar a cabo ese partido fue muy complicado, porque controlar las barras, como todo, es bien complicado en Argentina, en cualquier partido, ¿eh? O sea, porque hay muchísimos clásicos, no sé si sabías, ¿no? Si juega un Independiente River, si juega un Racing Independiente, si juegan Estudiantes también con Boca, etcétera, etcétera. Es muy complicado. El tema es lo que vino después, ¿no? Y por el cual se cambió la sede a Madrid, que como tú lo dices, quizás también eso le da una pizca de especial, porque si de por sí es complicado pensar que se pueda repetir una final de esta magnitud, porque es un clásico latinoamericano, no es un clásico argentino, es un clásico latinoamericano y del patrimonio del fútbol, pues imagínate que se juegue en España, ¿verdad?
Sí, que al final se lo quitaron a la afición de buenos aficionados argentinos que no la debían, por algunos pocos que se portaron por ahí mal.
Y esta era la final de las finales, Lucho. De hecho, bueno, los jugadores de Boca Juniors, poco después no se entendía qué estaba pasando porque eran atendidos por las heridas que les provocaron estos pseudoaficionados que apedrearon y lanzaron de cosas al autobús de Boca Juniors camino a la final. Si recordamos aquel día, Lucho, sentiremos esa tensión del momento, porque recuerdo que la Conmebol primero anunciaba que el partido se retrasaría una hora. Querían hacer de cualquier modo para jugar. Ahí estaba el presidente de la FIFA, había gente de todo el mundo que había viajado para ese partido. Y querían recorrerlo y los jugadores de Boca pedían, rezaban porque no se hiciera ese partido, ¿no? Y de alguna manera este partido no al final no se celebró. Había jugadores tosiendo con dolor en la garganta. Recordemos que la policía utilizó gases para dispersar a los agresores, lo que afectó no solamente a los jugadores, sino que también a varios hinchas. Y después de las 19 horas de Buenos Aires, Lucho, se pospone el partido del siglo, en contra de muchos intereses que querían que se celebrara.
Sí, pero a ver, la vida humana es lo más importante. Y creo que lo hemos ido asimilando poco a poco, porque justamente las críticas externas es a eso, ¿no? A que muchos directivos, muchas personas que están en el medio, ven el fútbol como un tipo de negocio, ¿no? Con muchos intereses, como tú lo decías. Pero si tampoco hay conciencia de estos temas, pues la gente se viene encima, ¿no? Y también le pegas a la esencia propia del deporte, que se trata de formar e inclinar a un bien social. Fue lamentable justamente cómo fueron afectados los jugadores de Boca, porque sí les atienta contra su vida. Quizás no es un golpe directo, ¿no? Como los que hemos visto aquí, que han habido muertes, ¿no? O atacar a gente inconsciente hasta dejarlo al borde de la muerte. Pero sí generas el sentido de miedo, ni siquiera presiona, porque las barras, también una de sus labores es generar presión, hacerte sentir, contribuir a apoyar al equipo local, pero en este ya ocasionabas el miedo, o sea, no sabías si salir o no del hotel, si salir al bus, o sea, ya fue un tema muy drástico que, como tú lo dices, ¿por qué tienen que pagar los buenos aficionados que querían ver a su equipo local y lo mandas hasta otro continente? Qué bonito para el externo, ¿no? Para quien no está ahí, porque lo hace más llamativo. Pero internamente, como tú dices, o a la gente que estaba ahí, pues el pesar que ha tenido puede haber sido muy complicado.
Sí, al final la pagan aquellos que no la deben, y esto nos debe dejar muchas, muchas moralejas, Lucho, muchas, muchas enseñanzas de que este no es el camino. Los valores empiezan en casa y eso nos falta en la sociedad, y no solamente se expresa en estos casos. Quieren desaparecer a la familia, quieren sacar a Dios o al amor de la vida, si quieren seguir polarizándonos por pensar diferente, por usar una playera diferente, por apoyar un equipo distinto, esto en el caso del deporte, ver al otro como enemigo. Esto se va a seguir repitiendo porque la historia, como te comentaba al inicio, Lucho, es cíclica. Y como dice la frase, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y parece que se está encariñando con esa piedra.
Sí, a ver, parece que inclusive a pesar de las facultades, de las facilidades que nos ha brindado este mundo globalizado para ver los casos ajenos, ver los casos negativos y positivos de otros lados, seguimos sin comprender para dónde tenemos que ir. No tenemos que repetir el patrón. Y a veces quizás por hacerte notar, terminamos haciendo justamente lo que no tenemos que hacer, ¿no? Que en este caso es generar violencia, atentados y espacios que no generan algo positivo para la sociedad, ¿no? A fin de cuentas, lo que se tiene que buscar por medio del fútbol y por medio de las decisiones es brindar espacios seguros de convivencia familiar, formación integral y buen espectáculo deportivo. Eso es, esas tres cosas. No hay más, pero hay cierto grupo selecto pues que no está pensando. Prácticamente, no te diría que está pensando como un ser humano, simplemente no está pensando, ¿no? Porque el ser humano piensa, y si no piensas, pues estás actuando como un animal. Entonces, por eso, aunque les cueste mucho, esta gente termina siendo animales, ¿no? Animales, criminales, por decírtelo en términos muy suaves, porque tú sabrás que se le pueden decir términos más fuertes. Y no es que le decimos el mal, simplemente nos preocupan porque estas personas tienen que ser ejemplo de lo que no se tiene que hacer para saber canalizar y evitar ciertas situaciones en un futuro.
Y creo que ni siquiera catalogarlos como animales, Lucho, porque he visto la nobleza de los animales y creo que no va por ahí. No hay un nombre, no hay un nombre, y si lo hay, no lo podemos decir aquí en este podcast.
Por eso yo no lo quiero decir.
Correcto. Pues audiencia, aquí los invitamos a reflexionar, a hacer algo bueno por alguien, quien usted quiera, porque el mundo los necesita, el mundo te necesita. Los invitaríamos a hacer esa reflexión y hacer una cadena de bien, porque este tipo de casos nos ayudan de alguna manera a despertar y a corregir de alguna manera el rumbo que llevamos como sociedad. Lucho, pues agradecerte aquí, como siempre, tu compañía, enriqueciendo con tus comentarios la mesa de Trascender.
Como siempre, Mario, para mí es un placer estar aquí contigo porque son temas que contribuyen, ¿no? Que podemos debatir horas y horas, más que debatir, complementar, porque creo que estamos en la misma línea, e invitar, como tú dices, a la audiencia que asuma un papel importante en la sociedad, un rol que marque, que deje huella para beneficio de los suyos y que vea el deporte no como el villano. No como un espacio que está propiciando estos espacios de violencia, sino como un medio para poder sacar lo mejor de uno, ¿no? Hay que ver el deporte como eso, porque eso es el deporte en sí. Agradecerte, Mario, y agradecer como siempre la disposición de todos los que nos han escuchado. Y no se olviden, bueno, seguirnos en nuestras redes sociales.
Nuestras redes sociales, @trascenderrex en Twitter, @rexpodcast en Instagram, en mis redes sociales, @MarioCaguara, tanto en Instagram como en Twitter, y me falta la tuya, Lucho.
Sí, Lucho Rejas A en Twitter y Lucho Rejas 95 en Instagram son las cuentas donde estamos subiendo contenido y compartiendo todo lo relevante del mundo deportivo.
Sí, recuerden darle follow, ahí encontrarán también algunos fragmentos de este podcast para que se lleven una enseñanza todos los días, que aprendan algo nuevo del deporte. Les agradecemos su compañía en este podcast. Recuerden, somos Trascender, el deporte como camino a la grandeza. Un abrazo.